Hola, buenas noches. Otro programa más de este programa que hemos dado a llamar Cotidianamente.
Pensamos en vos.
Cotidianamente.
Pensamos en política.
Cotidianamente.
Pensamos en una sociedad mejor.
Bueno, hoy un programa bastante particular. Por ahí hemos decidido hacer foco en lo que tiene que ver con las políticas municipales, ¿sí? Y también un poco enmarcado en la pandemia que estamos, en la cuarentena, el aislamiento. Por ahí, antes que nada, queríamos dar algunos agradecimientos a María José Giuliano por colaborar con este programa y con una entrevista en particular que vamos a tener hoy. Bueno, también brevemente comentar que varios oyentes en la calle nos comentan que nos escuchan, que están auspiciosos de los temas que tratamos, así que a ellos les decimos que estamos muy agradecidos y que, bueno, también que nos sigan aportando ideas, aportando temas.
Seguro.
Este programa tiene que ver con eso.
Para, sí, la diversidad de opiniones incluso, ¿no?
Exactamente. Ricardo, hoy vamos a hablar de políticas de gobierno municipal. ¿Qué puedes decir? ¿Qué son los municipios?
Es un tema complejo, Augusto, porque vos fijaste que según nuestro sistema de gobierno republicano, las entidades ejecutivas, el último escalafón viene a estar, digamos, los intendentes, que tiene a cargo cada ciudad. Antes el gobierno de la ciudad de Buenos Aires era un intendente, pues elegía directamente, no iba por votación, lo elegía el presidente de la nación. Ahora no, sabemos que el sistema es distinto, jefe de gobierno, por elección y todo lo demás. Los municipios difieren mucho en sus características. No es lo mismo los municipios del conurbano, que tienen un presupuesto propio por la cantidad de gente que tienen, de obras, de actividades, tienen un presupuesto amplio y pueden hacer algún tipo de obras a cargo, obras importantes a cargo de su propio presupuesto. El tema a conversar y analizar son los pequeños municipios como el nuestro y de toda la región, que tienen entre 50.000, 60.000, 70.000 habitantes, depende de la zona que vayamos. Estos municipios, ¿cuál es la actividad del municipio en la actualidad? La misma de siempre, el bacheo, un asfalto, levantar basura y hacer multas, o implica una toma de decisiones en temas más complejos, independientemente del presupuesto, tema de carácter nacional. Por ejemplo, hoy en día es todo un problema lo que es el servicio del cable y lo que es el servicio de internet. Los medios de comunicación, todos, pueden tener una regulación o una vigilancia o una asistencia del tipo territorial específica de cada municipio. Digamos, cada municipio estaría en condiciones de reglamentar el servicio de internet, ¿no? Multar a una empresa directamente si no cumple con esa reglamentación. Clausurarla, por ejemplo, en virtud del poder de policía que está en propio de la actividad pública. Seguridad. Seguridad y salubridad. Los dos pilares que hoy en día la gente más le preocupa, a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Se puede armar un esquema municipal, territorial, para tener una seguridad propia de acuerdo a las características? Porque vos sabés que el delito no es lo mismo en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, que en estos lados. Es muy distinto. No tiene la agresividad que tiene en otros lugares y tiene características propias. ¿Por qué se uniforma todo para todo el país si somos todos distintos? Y la salubridad lo mismo. digamos, la problemática que tiene Buenos Aires con los runners corriendo, no la tenemos nosotros. Son diferentes, totalmente diferentes las características. En la administración de Tacho, su obrero, ellos a través de, de la Secretaría de Gobierno, hicieron dos temas, no vamos a evaluar si estaban bien, si estaban mal, lo que sea, pero dos temas que son de carácter nacional. Uno fue regular el precio del servicio del cable. Ante la, fueron ante la justicia, en Lomas Zamora, dijeron, nosotros creemos que hay que pagar en lo que dice la Secretaría de Comercio, y la justicia en principio le falló favorable y después ya después no. Y en seguridad plantearon un esquema que supuestamente mereció títulos internacionales y demás. Bueno, no vengo acá a analizar si fue bien si, o no lo fue. Quiero decir que hubo un gobierno municipal que independientemente del presupuesto tocó temas que hacen a la problemática nacional, porque el esquema de estas sociedades actuales es muy distinto desde hace 10, 20 años atrás. Hoy nosotros tenemos barrios enteros que son de migrantes de la ciudad de la capital federal de un nivel socioeconómico alto. Tenemos situaciones de los barrios populares totalmente opuestos y tenemos un montón de gente de otros lugares que conforman una complejidad que hay que analizar. No alcanza con el bacheo, no alcanza con arreglar dos casos, tres. Eso es sine qua non, eso es indispensable. Vos sos intendente, tenés que tener bacheo, tenés que tener asfalto, tenés que tener recolección de servicios de basura, el zorro que hace las multas y bueno, los conceptos indispensables que hacen a la vida de la comunidad. Pero de ahí para arriba, a mi criterio, es un criterio que estoy exponiendo acá para su debate, incluso con nuestro entrevistado hoy, es ese, digamos, hay una problemática distinta que hay que afrontar en cuanto a lo que es salud y lo que es seguridad. A mi criterio, como dos pilares decisivos de esa problemática. No sé cuál es tu opinión, Augusto, al respecto.
No, yo estoy más por el lado de un Estado activo, un Estado más bien sujeto, no tanto objeto, ¿no?, que se dedique a administrar, sino que esté ahí en el codo a codo debatiendo, discutiendo y ejecutando política en territorio, ¿no? Claro. Si hay injusticias que hay que trabajar, tiene que ser el Estado en los pueblos, en primer lugar es el municipio, las Bien. Escuelas públicas y los hospitales públicos, ¿sí?
Hay mucha cercanía.
La coordinación entre instituciones tiene que ser, el municipio debe ser, claro, quien amalgame todo eso, que lo coordine, que lo conduzca, ¿sí? Porque para eso, en definitiva, te eligen los ciudadanos.
Bueno, coincidimos
yo contigo. Sí, obviamente coincido, creo que el rol del municipio es central en las ciudades.
Está bien eso de la articulación entre las instituciones, está muy bien.
Ahora, yo, para ir entrando un poquito más al tema, hace más de dos meses, ¿no?, que estamos en un marco de a nivel nacional, a nivel mundial, dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que nos marca el ritmo una pandemia, ¿sí?, y uno fácilmente dice, bueno, a ver, en Argentina, ¿quién es el responsable de ejecutar la política sanitaria? Uno no lo duda, dice, hace cada 15 días, 10 días, cada una semana, uno ve al presidente Alberto Fernández hablando de los medios, sí, dando conferencias, tomando decisiones al respecto. En la provincia de Buenos Aires, uno no lo duda, Axel Kicillof, ¿sí? Algunas veces se gana la crítica de los medios hegemónicos, ¿sí? Porque Alberto algunas veces se cuidan los medios, pero a Axel muchas veces
le pegan más.
Pero uno no lo duda. ¿Quién es el responsable? ¿Vaya bien o vaya mal la pandemia?
Claro, seguro, sí.
Axel Kicillof. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires no lo dudamos. Horacio Rodríguez Larreta.
No, tampoco.
Ahora en Lobos. Vos le preguntás a cualquier persona y se ve como que hay, ¿viste? Está bueno, por un lado del hospital.
Eso es lo que yo te quería decir hoy, que me olvidé en este breve introito que tenemos hoy, es como que en algunos casos, yo creo que particularmente en el caso de Lobos, realmente, es como que la pandemia, municipio reculó y dijo, mira, esto me excede, no tengo presupuesto, una cuestión. No, pero no es así. Es una cuestión que hace a tu gente, a la que te votó, y masivamente te votó. Entonces vos tenés que dar una respuesta, y no es presupuestaria, como insisto por enésima vez. Vos tenés que, la palabra que usaste es fantástica, coordinar política con los implicados en este tema.
Bueno, ahí hay algo para pensar. Por un lado, daría la sensación que no se asume una responsabilidad política.
Claro,
del tema.
No, es como que tal.
Pero el miedo de decir, ay, si va mal, ¿quién asume el costo? ¿No?
Claro.
Entonces le tiramos la bola al hospital,
a la provincia,
¿no?
Claro.
Y eso, para mí, independientemente de lo que uno pueda pensar ideológicamente, habla de una falta de responsabilidad institucional.
Total.
Y en segundo punto, daría la sensación de que el municipio dijo, bueno, garanticemos lo mínimo, ¿no? Garanticemos los controles en las dos calles, ¿sí? Y más o menos piloteemos. Pero pasaron un montón de cosas en el medio.
Sí, pasaron muchos autos también por los controles, así que...
Pero, por ejemplo, no es que no hubo ningún caso, ¿sí? La forma de que se dan los casos siempre se cuestiona la forma en la que se... Por ejemplo, el caso de la lamentable muerte de este joven, ¿sí? Y el velatorio, eso que salió en todos los medios.
Sí,
¿se acercó alguien del municipio a hablar con la familia en algún momento?
Claro. No creo.
Por lo menos nunca opinaron, nunca hablaron del tema.
Claro,
¿viste?
Capaz que fueron, nunca dijeron.
Y haría falta que haya una voz un poco más...
Por supuesto.
Más que se haga cargo de lo que sucede. O, por ejemplo, la iniciativa que tuvo la oposición de decir, bueno, a ver... Dando cuenta de esto, no ahora, sino hace ya hace más de un mes por lo menos, la propuesta de armar un comité de emergencia donde obviamente el municipio coordine a todas las instituciones, que esté el hospital, que esté la oposición. ¿Qué pasó? La armaron, dijeron, no, hicimos un comité y chau, nadie lo conoce.
El chicañero.
¿Entendés? Y eso no es lo que necesitamos hoy. Hoy necesitamos estar a la altura de las circunstancias.
No, necesitamos, porque aparte en estos pueblos hay inmediatez con la gente. Vos lo dijiste. Estar ahí, estar al lado de quien está a cargo del hospital, estar al lado de las familias que tuvieron un accidente, no hace falta la provincia mande o no mande. Vos fijate que la primera medida que toma el municipio frente a la crisis es decir, le saco subsidio, pero no se trata de eso, se trata de tener una mirada mucho más solidaria. Bueno, no te puedo dar, ponele que no te puedo dar todo, te doy la mitad. Es un gesto, una actitud, un pararte frente a las situaciones. Vos no podés sacarle el subsidio por intrascendente o lo que sea, pues es una barbaridad. Es un acto de tomar, digamos, retroceder frente al requerimiento en vez de avanzar. Por eso hice el preámbulo introito sobre esos temas, o política activa, yendo adelante, conversando con los vecinos, atendiendo a las especificidades propias que hay de cada pueblo, o la que vos reculando, digamos, esto me excede, voy para atrás, te saco el subsidio, no te hago un comité de crisis, con dos cositas chiquitas hubiera solucionado el vínculo, la relación y la seguridad de la gente. Porque nosotros, los vecinos, los que somos gobernados por esta administración, queremos tener seguridad, respaldo, saber dónde golpear la puerta. Es lo único que pedimos. No pedimos, si viene la vacuna, bendito sea Dios, pero no le pedimos una vacuna, estamos pidiendo otra cosa.
Bueno, hecha la introducción, nos vamos a ir a un temita como para darnos tiempo y coordinar la entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Santiago Maggiotti, intendente del vecino pueblo de Navarro.
Claro.
Y vamos a hablar un poco de estos temas, de cómo encara él la administración y la gestión de ese municipio, ¿sí? Tratando de ver que hay otras formas de trabajar, ¿sí? De ejecutar, ¿sí? No solamente un presupuesto, sino de organizar a la población, en un marco que amerita.
Que amerita, pero por supuesto, claro que amerita.
Así que nos vamos con Let It Be.
Creo que Let It Be, ¿no, Jimé? Mandale, si no, lo que tenga a mano de los vecinos.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.
www.fmreencuentro.com.ar, el mejor complemento de la 102.9.
Como sabemos, estamos en una época muy difícil. Por eso compremos siempre que podamos en comercios locales.
Comercios locales.
Apoyemos al comerciante y a los servicios de la zona. Esta pandemia nos deja la enseñanza que solo entre todos podremos lograrlo.
Entre todos podremos lograrlo.
Nuestro pueblo, nuestra ciudad, también es casa. Quédate en casa.
Bueno, ahí volvimos, estamos de vuelta al aire. Estamos en comunicación con Santiago Macchietti. Él es intendente del vecino pueblo de Navarro. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Nos escuchás?
Sí, los escucho. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, Santiago, bien, querido.
Santiago, bueno, gracias, muchísimas gracias por recibirnos.
Sí, gracias por
venir. Bueno, estábamos charlando un poco del rol que tienen los intendentes en el marco de la pandemia, los municipios,
claro,
y nos interesaba por ahí consultarte, bueno, cómo lo están trabajando ahí en Navarro, en qué fase están, cómo la vienen piloteando en este marco de un poco de una incertidumbre, ¿no?
De la pandemia, ¿no?
Sí, primero con mucha responsabilidad y haciéndonos cargo de lo que nos toca, ¿no? Yo siempre digo que ser intendente de Hermoso cuando inaugura una obra, pero también tener que hacer cargo de las cosas malas que suceden en la gestión y de la prestación de los servicios. Bueno, en este caso de la pandemia, mucha gente o el pueblo, la gente del pueblo confía en lo que nosotros hagamos, en nuestro caso con el comité de crisis, integrado por las diferentes fuerzas políticas,
claro,
por los bomberos, por la ayudantía fiscal, por los gremios, en realidad entre todos viendo qué es lo mejor para nuestro pueblo, ¿no?
Claro. Santiago, te hago una consulta. Hemos conversado con unos comerciantes de Lobos que tienen algún que otro reparto allá en Navarro. Nos comentaban que bueno, la entrada los hacían bajar, pulverizaban las alfombras del vehículo, le tomaban los datos, después cada vez que entraban a algún negocio también le tomaban
realidad,
el DNI.
¿Cómo es?
Por favor, eso nos interesa.
En realidad nosotros tenemos los negocios abiertos de 8 a 17, a las 17 suena la sirena, que dice que hay que cerrar la actividad comercial, y todos los proveedores que vienen a Navarro hasta las 17 pueden entrar, después de las 17 no se puede entrar hasta el otro día a las 8 de la mañana. Todo el personal que entra a Navarro, todas las personas que entran a Navarro durante las 24 horas tienen que mostrar su permiso para poder circular, su en caso de haber un comercio tiene que ser antes de las 5 de la tarde, y a todas las personas se les desinfecta, dentro del vehículo se les toma la temperatura y se pasa por un arco de desinfección del vehículo por la parte exterior. Esto hace 80 y pico días que lo estamos haciendo, y fue una decisión que tomamos con...
¿Hola?
La entrada,
sí,
se puede entrar solamente por la ruta 40, con el empalme a la 47, y después puede salir por la ruta 41, por la ruta 47 o por la ruta 40.
Bien,
no.
Bueno,
clarísimo.
¿Y quién hace? ¿Alguien hace a la policía solamente o alguien más?
No, la policía, hay un efectivo, único efectivo, después lo hacemos, hay un bombero,
ah,
y después personal municipal y voluntarios.
Ah, bien.
¿Y durante 24 horas. ¿Y qué horario cumplen ahí?
24 horas.
Ah, muy bien.
Hace 83 días que estamos las 24 horas.
Ah, muy bien. ¿En la madrugada también?
Un voluntario, wow. Con... ¿Cómo?
No, de madrugada también, digo.
Claro.
Sí, ahora en la noche, entra un grupo a las 9 de la noche que está a 9 y cuarto, que está hasta mañana a las 6 de la mañana. Que ahí son todos empleados municipales con un policía.
Tengo otra pregunta.
Pero el policía lo que implica es el certificado de autorización para poder circular, el resto de toda la operación, la desinfección, la toma de temperatura y todo eso lo hace el personal municipal.
Claro.
Tengo otra pregunta, Santiago. Vos, como intendente, ¿cómo te comunicás con el pueblo? ¿Haces conferencias? ¿Cómo comunicás cuando va cambiando por ahí alguna nueva normativa? ¿O eso se encarga del comité de crisis? ¿Cómo organizan eso?
Yo soy el responsable. A ver, nosotros tenemos un grupo de epidemiología que tiene que ver con todos los casos, con todos los hisopados que se hacen, con el control a las cerca de 40 personas que tenemos en cuarentena, que todos los días llamamos con ese grupo. Hoy tenemos un caso positivo, que hablamos con esa persona y con todas las personas que están en aislamiento, con cuarentena, porque tiene un vínculo con esa persona. Y bueno, yo le informo al comité de crisis, y el comité de crisis hace todos los días un informe de cómo está la situación en Navarro, y por supuesto si algún medio nos llama, hablamos con los medios y le sindicamos en qué situación está Navarro al día de hoy. De hecho, hoy estamos con un vecino con COVID positivo desde hace 10 días. Ayer hicimos un hisopado que no dio negativo y hoy hicimos otro hisopado que todavía no tenemos el resultado, pero eso se informa todos los días a la comunidad. Se informa cuáles son los casos positivos, cuántos vecinos están en estudio y cuántos vecinos están en cuarentena y cuántos vecinos ya pasaron la cuarentena.
Clarísimo, muy muy claro. Te continúo con algo que te queríamos también consultar, el tema del hospital. Viste, por ahí un par de programas atrás hablamos un poco con la directora del hospital acá de Lobos. Recordábamos con Ricardo que en una época venían muchos ciudadanos, bueno, de Navarro también acá al hospital de Lobos, y con el tiempo eso se fue dejando de ver, y queríamos consultarte, bueno, ya el hospital es municipal, si tiene que ver con que esa gente por ahí va más al hospital de Navarro o va a otro lugar, si vos desde que estás en tu gestión trabajan en conjunto con el hospital, ¿cómo trabajan? Porque acá se da una situación a veces media tirante, viste, que el hospital es provincial y el municipio no se quiere hacer cargo de algunas cosas. ¿Cómo lo trabajan ustedes allá?
Mira, el hospital de Navarro es el único sector de salud que tiene Navarro y es municipal. Nosotros empezamos la gestión, volvimos a invertir mucho en salud pública. Creemos que pública es muy importante porque iguala para arriba. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros entramos había 12 o 13 profesionales, hoy hay más de 65 con diferentes especialidades. Y lo que queremos es que el vecino navarro no tenga que viajar para realizar este estudio. No importa si tiene obra social o no tiene obra social. Todo lo que podemos hacer que esté a nuestro alcance lo podemos hacer en un hospital. Lo hacemos en nuestro hospital y es una manera de igualar a la gente, ¿no? Antes Navarro tenía una gran sala de traslado de vecinos porque... Nosotros trabamos la gestión en el 2011, en diciembre, y el secretario de Hacienda tuvo el hijo con apendicitis y lo tuvieron que derivar a Mercedes. Para una apendicitis, lo tuvieron que derivar. Hoy tenemos muchas especialidades en nuestra comunidad, pero es una decisión política de apostar a la salud pública. Y porque entendimos primero dos cosas. La salud, el único sector de salud que tenemos es municipal, pero te podría decir que la educación y la seguridad son de la provincia. Y en todos los tiempos invertimos mucha plata en estas dos áreas, porque en realidad los que tienen problemas son vecinos de Navarro.
Claro.
Son vecinos con nombre y con apellido que lo vemos todos los días. No importa de quién sea, si está en otro alcance y podemos, vamos a colaborar. Y así lo entendimos.
Qué bien.
Tiene que ver con el hospital. Nosotros hemos trabajado mucho de traer dos oncólogas, de tener guardias ginecológicas todos los fines de semana. Bueno, en terapia intensiva, por supuesto, las 24 horas, los 365 días del año con guardia activa, pediatría. Apostamos mucho a la salud pública, no porque va a tener una rentabilidad económica, sino porque son vecinos de nuestra localidad que ante una situación de emergencia, ante una situación complicada, que ya te complica la vida tener un familiar en el hospital, si todavía te derivan y no tenés medio de transporte para llegar, te complican aún más la vida, ¿no? Entonces, por eso nosotros vemos la salud pública como una inversión para dar respuesta a nuestros vecinos, no lo tomamos como un gasto, todo lo contrario. Nosotros queremos que la salud sea igualitaria para que tiene la mejor obra social, como aquella persona que no tiene un trabajo y no tiene obra social.
Claro.
¿Ustedes tienen medicina privada ya en Navarro? ¿Clínica?
No, había una clínica... Hay una clínica que cerró hace muchos años y que, por ejemplo, nosotros ahora con el tema del COVID, cuando empezó la pandemia, alquilamos esta clínica para sacar todos los consultorios del hospital de todas aquellas patologías no infecciosas. ¿Qué quiero decir? Cardiología, kinesiología, para las personas que tenían problemas de diabetes, para los que van por la endocrinóloga, todo ese personal. Alquilamos la ex clínica y los atendemos fuera del hospital para evitar que se contagien del COVID. Lo mismo hicieron antes, lo llevamos al círculo médico, con la farmacia, que la llevamos a la Casa de la Cultura, y por supuesto, desde el primer día tomamos la decisión de que una ala del hospital, que era la ala de maternidad, la hicimos exclusiva para COVID, la aislamos del hospital, y hoy tenemos 28 camas que se pueden transformar en 28 camas de terapia intensiva, que es exclusivamente para atender COVID.
Claro.
Bien, o sea que lo emplazaron en lo que era la clínica, ¿no?
Claro.
La verdad
todo lo que claro, todo lo que es consultorio externo, viste que al hospital, bueno, un consultor de salud a una persona porque tiene diabetes o porque
claro,
va
claro.
A el oncólogo del hospital de día, que era un hospital de curación y de oncología, lo trasladamos a una sala periférica.
Claro.
Digo, la gente en los pueblos va a la guardia por algún problema, bueno, todo eso lo sacamos de dentro del hospital para evitar que se contagien del COVID, y mientras tanto pudimos hacer una ala nueva, exclusiva, para pacientes con coronavirus.
Claro.
Que en realidad esto lo que nos va a permitir es que si vos tenés una persona que entra con un infarto a la terapia intensiva del hospital, no se contagie de coronavirus, por ahí entró con coronavirus, esto hoy está aislado, y tenemos 4 cámaras de pacientes críticos y 24 que se pueden transformar en terapia, en cama de terapia intensiva, donde puedes poner un respirador, donde lo hicimos a nuevo, que tiene mucha tecnología, donde cada una de esas habitaciones tiene una cámara, cada paciente tiene un interno, de un teléfono con un interno, tenemos una red para que vos puedas conectar los multiparamétricos, los monitores multiparamétricos, que miran los parámetros de la salud, ¿con qué objetivo? Que el doctor enfermero, como el médico, no tenga para ver cómo se siente un paciente. Pero por la cámara, pueden hablar por teléfono con el paciente y a su vez mirar los parámetros médicos a través de la conexión del monitor multiparamétrico en la red, ¿no?
Claro. ¿Qué el financiamiento para todas esas obras que estás hablando? Que me escuchaba Santiago Gordo. Gordo.
Esto es financiamiento municipal, estamos hablando con provincia para que una parte entre dentro del programa FIN.
Todo municipal.
Estructura municipal para que. En principio fue todo municipal, hoy estamos haciendo un convenio con provincia para que nos financie una parte.
Deben pagar mucho impuesto, ¿no?
Deben pagar bien los impuestos,
los navarrenses.
¿Cómo?
Deben pagar muy bien los impuestos los navarrenses, digo. Porque es una obra.
Cuentan los vecinos.
Los vecinos, ¿no? Es una obra importante.
El problema es lo prioritario.
Claro.
Uno puede poner prioritario un montón de cuestiones. Nosotros, pues, desde el primer día de la gestión pusimos como prioritario la salud.
Claro.
No hay vida, no hay nada.
Claro.
Digo, la economía se puede recuperar. Digo, el presidente, bueno, nosotros hace 8 años que venimos invirtiendo fuerte en salud para tratar de apostar la vida.
Santiago, tengo una pregunta. Primero te quiero felicitar, me encanta que hables en plural, aparte, viste, nosotros estamos haciendo, viste, como habla muy bien de que, digamos, que estás trabajando con un equipo, eso es importantísimo. Acá a veces se usa como eslogan, viste, el trabajo en equipo, pero uno ve y son todos compartimentos separados. Eso que esté en el discurso me parece tremendo. Y después lo otro que te quería consultar era respecto de cómo veías al gobernador, a la provincia, en el marco de la pandemia, y bueno, obviamente a nivel nacional a Alberto, cómo ves que se viene desenvolviendo, qué lugar le da a los intendentes en las políticas que implementa.
Mirá, primero, digo, yo siento, lo que te digo es lo que siento.
Claro.
Yo puedo tener idea, puedo convencer a algún compañero de hacer algo, pero solo uno no llega a ningún lado. Digo, la política es para laburar en equipo, la resolución del problema se toma con la gente y nosotros tenemos la responsabilidad de comandar este barco diciendo para dónde vamos y cómo encaramos la ola. Pero después, si no tenés todo un grupo que piensa que lo que está diciendo es lo que hay que hacer, sería imposible hacerlo solo. Yo no hago nada solo. Por más que lo piense en la almohada, al otro día lo comunico y lo encaramos entre todos. Yo veo la política como el arte de lo posible y te vuelvo a decir, la política es hermosa cuando inauguras algo, pero te da mucho más responsabilidad cuando hay cosas que todavía no solucionaste, y creo que esto es lo importante.
Sí.
Y después, con respecto a lo que me notabas de Alberto y de Axel, yo estoy feliz y emocionado de tener un presidente que priorice la vida y no la economía.
Sí.
Porque esta es la decisión que tenemos los peronistas, ¿no?
Mira, ¿cuánto
cierra la economía? ¿Con la gente adentro o con la gente afuera?
Sí.
Y para mí cierra con la gente adentro.
Ni hablar. No,
¿para qué me sirve la rentabilidad de un número si tengo una parte de la población que está fuera del sistema? Y creo que la manera que tanto Alberto como Axel han encarado la situación de esta pandemia, que no era que que laburamos el año pasado en una campaña electoral. Claro. La gente no votó porque se sintió defraudado de un fiasco mediático que hizo tanto el expresidente Macri como la ex gobernadora. Era mucha campaña de marketing, pero pocas realizaciones, sino la gente lo hubiese seguido votando, claramente. Y agradezco de tener un presidente como Alberto y un gobernador como Axel encarando esta pandemia.
Claro.
Que no se animaron ni un segundo en definir de qué lado estaban y saber de lado
de la normal, ¿no?
Y pusieron hasta los recursos que no tienen en la provincia de la Nación para tratar de equipar un sistema de salud y un país que se había quedado sin Ministerio de Salud.
Claro.
Digo, que no es una cuestión menor, porque creían que el sistema de salud era un gasto. Y bueno, esa es la diferencia, pero nosotros el sistema de salud es una inversión. Y por otro lado, claramente la pandemia trajo una crisis económica a nivel mundial. Y también hay que agradecer hoy, viste, nos intentan decir que por qué hacemos tanta cuarentena si no hay tantas personas contagiadas. Bueno, están empezando por el resultado con esa tanta gente contagiada, por eso la pandemia, viste, cuando vos haces 2, 4 = 6, bueno,
¿qué?
No, para poder tener menos gente contagiada, menos población muerta, tenés que haber hecho la cuarentena.
Claro.
Porque Estados Unidos no hizo cuarentena, de entrada, tiene una crisis económica con 40 millones de personas cobrando el seguro de desempleo, con 100.000 muertos y con toda la población contagiada en su casa y con el sistema de salud saturado.
Sí.
Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Chile, bueno, en Argentina. Gracias a Dios, existió un Alberto Fernández y gobernador de todos los partidos políticos, como el jefe de gobierno de la ciudad, que entendió que era lo que había que hacer,
claro.
Y por eso no contamos los muertos de a miles.
Claro.
Y los sistemas de alumnos están...
No, pues estamos hablando de vidas, ¿no? Estamos hablando de vivir casi nada, ¿no? De vida frente a muerte.
Totalmente.
Mira qué disyuntiva, ¿no?
Sí, pero bueno, a este destaca algo que nosotros discutimos desde lo ideológico, ¿no? Para el liberalismo, y lo voy a representar, el empleo rural es como una máquina, ¿no? Cuando se vuelve viejo lo echa, nunca le aportó, no se jubila, pero lo descarta. Como si fuese una cosechadora vieja, o un caballo que lo usaban con una reja de arado y cuando se vuelve viejo lo mandaron a los tachos. Lo flotaron durante un montón de años y lo mandan a los tachos. Bueno, para el liberalismo... las personas no tienen nombre y apellido, gracias a Dios, para el peronismo, para el socialismo, para los movimientos nacionales populares, las personas tienen nombre y apellido.
Ahora, justamente,
una comunidad que también...
justamente Santiago, qué particular que en una población agrícola ganadera como Navarro, un hombre progresista del peronismo como vos haya tenido tanto éxito. ¿A qué se debe? ¿A la gestión solamente? ¿O alguna otra cosa?
No. Yo creo que proponemos cosas lógicas y que quiere la gente. Digo, no es mucho más...
Muy simple.
Nada
solo.
Está bien.
Bueno, pero algo valorable...
La gente, porque hacemos lo que la gente quiere.
Claro, te vuelvo a decir,
con lo bueno y lo malo ser intendente. A mí me encanta inaugurar una obra, inaugurar un hospital, inaugurar una calle, pero cuando, porque lo he dicho en todos los discursos y en toda la apertura del Consejo Deliberante, yo prefiero que una madre o un padre se me enoje porque le saque la moto al hijo porque anda haciendo locura,
bien.
Sino que después me pida que le agilice un turno en la morgue.
Muy bien.
Y no es políticamente correcto, pero es lo que siento. Y ahora te puedo decir... yo prefiero que te enoje porque le hagamos un 205, porque le hagamos un alto compromiso de andar por la calle, y no que después me pidan poder participar o ir a acompañar a un familiar que se murió, un velorio.
Claro. Listo, perfecto. La disyuntiva es clara.
Esta decisión, ¿eh?
La disyuntiva es clara.
Costo. Claro.
Sí, está bien.
Santiago, ¿hay diálogo entre los municipios de la zona? ¿Se charla con, no sé, Roque Pérez, Lobos, con los municipios parecidos respecto
Saladillo,
respecto a la circulación, esas cuestiones o eso no...
algunas cosas sí, a ver, algunas cosas las conversamos sobre las actividades de abril, sobre las actividades que no se cierran, Nosotros, obviamente, porque tenemos una gran actividad, pero si la provincia no la autoriza o no está dentro de lo que dice el protocolo, no lo vamos a abrir. Digo, claro. Tenemos toda una discusión con el área deportiva, que la provincia todavía no sacó el decreto, lo va a sacar hoy o mañana, con la provincia, para ver cómo activamos esa actividad. Pero, a ver, ¿por qué? Porque si cuando yo tengo un problema llamo a la provincia, para que me den una mano. Esté el gobernador que esté, ¿no? Entonces no me puedo hacer vivo ahora y autorizar algo que no está autorizado en provincia.
Sí.
Porque si no pasa, como pasó en muchos municipios, no sé, digo, a ver, por la barriga, quería abrir todo, o Capitán Sarmiento, quería abrir todo, puteaban a la provincia porque no le habilitaban, cuando tuvieron 22 casos, llamaron por favor diciendo que le den una mano.
Sí.
Digo, a ver, si tenemos responsabilidad institucional y estamos en un municipio que responde a una constitución provincial, no podemos hacer los pícaros pidiendo no, que abran todo porque no nos dejan,
claro.
Y cuando tenemos un quilombo llamamos desesperados porque no solucionan el problema.
Claro. Santiago, tengo otra pregunta.
Hola, yo soy pícaro, para ti la provincia no me da bola, entonces claro. Me hago cargo cuando tengo los contactos.
Claro, obvio. Tengo una consulta.
¿Pero esto es ahora o es siempre?
Sí.
¿Vos gobierna con Giró?
Sí. Es una propuesta.
Bueno, vos eras intendente los 4 años anteriores, también fuiste intendente.
Claro.
Y fuiste intendente y respeté lo. Digo, yo me banqué la avioneta, ¿eh? Con la droga en.
Cierto.
Y de Navarro
sí,
no había nada implicado.
Te tiraron la avioneta, cierto. De acuerdo.
No hay problema, ¿eh? Digo, me investigaron, me escucharon. El jefe de policía que vino dijo, no, la verdad que de Navarro no hay nada implicado. Hablé con el ministro en su momento, con el cual tenía buena relación. Tengo, ahora mucho no hablo con Cristian, pero tengo buena relación. Me dijo, bueno, Santiago, dispuso el juez. Digo, yo no tengo problema de nada. Digo, pero me la banqué y no salía a llorar en los diarios,
claro.
En ningún lado.
Claro.
Y fue bravo eso, esa violenta fue brava, estaba
sí,
muy cargada de droga.
Viste que me tocó de la gestión.
Sí, me acuerdo.
Yo, aparte, para ser narcotraficante, yo siempre digo, que lo hablé con algún funcionario en su momento. Le digo, loco, me acusaron de narcotraficante a Navarro, digo, para ser narcotraficante tenés que haber dado 3 pibes, matado 62 personas. Digo, una carterita.
No era nuestro.
Narcotraficante.
No era nuevo.
Que los medios digan un itatí en la provincia de Buenos Aires, en Navarro.
Sí, Augusto.
Yo que una pregunta no tiene mucho.
Pero bueno, no hay problema. Yo entiendo, yo no comparto esas acciones políticas, pero la entiendo. Pero no las comparto.
Está bien. Se entiende.
Tengo una pregunta. No tiene mucho que ver con todo lo que vengo hablando, pero me resultó llamativo si es. ¿Tienen un hospital veterinario también en Navarro? ¿Puede ser?
Sí, tenemos un hospital veterinario con atención. De hecho, hay un veterinario lobo que trabaja los fines de semana. Está de guardia, digamos. Cuando tenemos un perro que atropella a un perro, que tenga un perro con algún problema, somos un veterinario que está a las 24 horas a disposición para poder atender a los perros. En realidad, acá, ¿viste? Cuando digo, la verdad es que fue a partir de la última gestión, el último año y medio hicimos el hospital, y uno empieza a entender que ¿ves? Me dice, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿No? Digo, muy común. Bueno, hay mucha gente sola, que el único acompañamiento que tienen es un animal y un perro.
Es verdad.
Que la familia no cumple.
Es verdad.
Y viste, vos decís, ¿cómo esta persona tiene el perro como el hijo? Bueno, a lo mejor el perro le da más bola que el hijo.
Claro.
Y le hace más acompañamiento con hijo. Nosotros, digo, yo lo puedo contar, digo, por alguna experiencia y también porque nosotros tenemos un hogar municipal de una hogar de ancianos que es municipal y que los hijos te imploran para poner los padres que no han venido a visitar toda la semana y en realidad vienen la primera semana, la segunda y después no vinieron más. Y hay padres, abuelos que están en la ventana esperando que venga el hijo hace 3 años. Los animales.
El duro,
vacío, una familia de muchas personas de acompañamiento a la gente mayor, sobre todo, pero también a la gente no tan mayor y que se siente muy acompañado por su mascota. Por eso pusimos un hospital veterinario en donde se le hacen atenciones tanto a los perros como a los gatos, Y estamos trabajando con algunas asociaciones de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con adopción de perros, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, y la verdad que estamos muy contentos. Trabajamos con una, que es una asociación de que cuida a los animales de Navarro, y la verdad que tuvo un impacto mucho más importante de que uno creía cuando lo empezamos a hacer.
Qué bárbaro.
Qué linda charla, ¿no? Qué linda charla. Poder ir de un lugar a otro, hablando, ¿no?, de la vida de las personas.
Sí. Y podemos llegar a la conclusión de que la política, lo que hicimos antes de entrar, las políticas activas,
claro,
no importan los presupuestos. Me está hablando de un perro, de un perro
que... No, a ver, voy a hablar lo que está veterinario, si lo veo el punto de vista de no, pues, y estamos todos locos, pero...
Claro.
Pero la verdad que el impacto social que tiene es mucho más importante que el
número. No, ni
aparte es conocer el territorio, vos hablaste, mi gente, mi vecino, mi gente, mi pueblo. Es eso la municipalidad.
¿Cómo has llamado? ¿Porque hay un perro en la calle que porque un vecino tuvo una
actividad? Claro.
Tal cual.
Bueno, Augusto, ¿algo más?
Santiago, no sé si te quedó algo en el tintero, algo que quieras decir.
Se tiene que ir en una alcantarilla.
Bueno, espero no se ha roto ni la goma ni nada.
Santiago, la verdad que estamos muy agradecidos.
Hablamos con el intendente, Santiago.
Nos encantó esta entrevista. Clarísimo, pudiste ir y venir en un montón de temas. Se nota que estás muy formado, muy preparado. Y sobre todo que crea tu pueblo.
Está con su gente.
Claro.
Es lo más importante. Está con su gente. Es lo más importante.
Yo creo que lo más importante, y que digo, lo hablo siempre con lo más llegado, es que cuando uno deja de sentir esa adrenalina por la solución de un problema a un vecino, no, se tiene que ir.
Claro.
Digo, pero a ver, eso somos...
Claro. Sí, eso es.
Tecnología
y esa es la vara, Santiago, lo que vos estás diciendo. Esa es la vara. Sentir que ya la gente te molesta, andate.
En el momento que a mí, si te molesta como un vecino viene con un problema, tenés
claro.
Que dedicar a otra cosa.
Claro, andá, jubilate o juega al tenis. Ni más ni menos.
No hay problema, hacer lo que tengas ganas. Pero digo, la posición y el lugar que estamos nosotros no es para estar cómodo.
Perfecto, exactamente.
Es para que nos tengan todo el día.
Qué frase célebre esa.
Nos corran la vara y que... todos los días tengamos solución a un quilombo.
Esa frase queda grabada, no es para estar cómodo. Esa frase es muy importante, vos sabés que resume una actitud, un estilo. No es para estar cómodo, estoy de acuerdo.
Es que en realidad si estuviésemos cómodos no teníamos peronita.
¡Vamos!
Los peronitas tenemos un problema. Si tenemos problemas de solucionar, desaparece el peronismo.
Claro. Sí, está perfecto.
Bueno, Santiago... agradecidísimo, esperemos algún día cuando pase toda esta pandemia poderte traer a Lugo también a hablar un poco sobre cómo gestionar el municipio, esas cuestiones que nos sirven también para pensarnos para adelante, cómo mejorar acá la situación. La verdad es que estamos re contentos, muy agradecidos.
Bueno, le agradezco a ustedes.
Gracias, Santiago, muy
le
amable.
El llamado, cuando quieras puedes venir a recorrer.
Sí, vamos a ir a visitar.
Bueno, le agradezco a ustedes por el llamado. Cuando quiera puedo venir a recorrer el hospital o el hospital veterinario.
Vamos a ir. Vamos a llamar y vamos a ir.
Cuando quiera nos juntamos, no hay problema. Y nada, tenemos mucho trabajo por delante. Y gracias a Dios, vuelvo a decir, tenemos un presidente que piensa en las personas, fuera de la ideología, como que son lo importante dentro de...
Claro, la gente, la República, ¿no? Por supuesto. Gracias, Santiago. Un abrazo. Hasta luego.
Ricardo, qué programa,
Qué dirigente, qué intendente, Dios mío.
Pero
es sencillo, ¿no? Un hombre que habla, incluso habla con la cadencia de campesino, ¿viste vos? Está parado. No es que está
bueno,
parado.
Pero no se guardó de hablar de Estados Unidos, o sea, alguien que vive en Navarro.
No, está recontraformado. Pero lo más importante es su formación, es un cuadro político y todo lo demás, es que un tipo tiene cercanía con su gente y puede ver, ¿viste lo que dijo? A mí me llaman porque ganaron un perro, la dimensión que le dio el perro. Dentro de la preocupación humanitaria de su gente, es decir, yo voy al asilo, a mi viejo, que no van los hijos, le doy un perro, lo ve el perro.
digamos, esto no es poca cosa, no es poca cosa, porque eso dimensiona todo un esquema de gobierno, todo un esquema de trabajo que define un estilo diferente al que tenemos acá, muy diferente,
claro,
muy diferente, en esa comparación odiosa, muy diferente. Yo quedo muy satisfecho y ojalá tuviera un intendente así. Tuvimos un excelente intendente y ojalá tuviéramos un joven así, que sería otra cosa, pero simplemente por eso, porque lo que hablábamos antes del programa, la seguridad de que vos sabés que vos vas a llamarlo y el tipo no sé si te va a resolver, pero se va a ocupar,
¿sí?
Que es lo más importante, va a llamar a uno, va a llamar al otro y se va a ocupar y te va a llevar el perro, es un viejo que estás tirado en un coso. ¿Vos sabés lo que significa eso?
No, yo te digo la verdad, me cuesta imaginármelo, ¿no? Porque uno por ahí está acostumbrado a
claro, cosas. Claro, la frialdad de ver la política de otra manera. No, esto es política. Eso es política. El calor, y lo que dijo es otra frase, no estamos acá no para estar cómodos. El día que vos veas que te vienen a joder, que te molesta por los problemas que tiene, chau, andate. No vuelvas más, andate. Porque nos puede pasar, te puede pasar a cualquiera. Al tipo con mucha... que le puede pasar eso, digamos, tipo muy comprometido socialmente, pero llega un momento que no quieren ver a más a nadie. Todos los hastiamos. Yo que me jubilé de abogado, uno que ve un expediente se me eriza la piel. No sé yo, a mí me pasa eso, capaz que un político ve a un vecino y no quiere que le diga nada. Y bueno, en esa historia, este joven hombre nos ha dado varias lecciones, ¿no? Incluso a quienes nos autocalificamos, nos calificamos de catedráticos, no sé yo, de academicistas, tipo ha tenido dictum, se dicen dictum o frases célebres muy contundentes, una forma de ver la vida que vos decís, esto no está ni en los libros, nada, esto está en la cadencia misma de la vida diaria, en las preocupaciones de qué tipo que tenés al lado. En la patria es el otro, lo que dijo una vez una dirigente, la patria es el otro. Este hombre lo entendió así y es eso. No es otra cosa, no es eficientismo individualista, es yo me ocupo del otro. Bueno, cada uno decidirá qué le conviene.
Bueno, con esto estamos cerrando el programa del día de hoy. Saludamos a quienes nos hayan estado escuchando a través de FM Reencuentro
y le agradecemos mucho,
o a través del vivo en Facebook. Una vez más los invitamos a escribirnos, a comentarnos, aportar ideas, aportar temas, ¿sí? Este programa se construye de esa manera,
sí.
Y no somos ninguno iluminado, sino que buscamos aportar cómo mejorar los debates, cómo mejorar en definitiva la política, que es lo que rige la vida, ¿sí? No podemos desconocer a la política en todo lo que atraviesa la vida cotidiana, y lo ha demostrado Santiago Maggiotti en este conversatorio que tuvimos, ¿no?
Sí. Bueno, Augusto.
Nos vamos, Jimena, con la cortina. Hoy no hemos tenido mucho tiempo para pensar los temas como hemos tenido en otro programa, pero creo que estamos más que satisfechos con esta charla que hemos tenido.
Sí,
así que nos vamos con...
Nos vamos llenos de amor.
Nos vamos con la cortina de Arbolito que siempre nos acompaña en el programa y nos veremos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Como todos los miércoles, este programa que hemos dado a llamar cotidianamente...
Porque pensamos en vos, Augusto.
Cotidianamente...
Porque pensamos en política.
Cotidianamente...
Porque pensamos en una sociedad mejor, como Augusto, como Santiaguito.
Santiaguito, Augusto. Nos vemos.
Gracias.